Es la comentocracia mexicana, así lo decía Sheinbaum, que tiene como un doble rasero, un trato distinto por un caso, por un lado. Mantiene el tema de Sinaloa, Rocha Moya, urge la desaparición de poderes. ¿Cómo fue que resultó electo en 2021? Por un lado está así toda la atención. Pero el lado de Chihuahua, donde hubo la participación de agentes estadounidenses en un operativo, pues ahí pues no hay mayor, no hay que hacer mayor aspaviento. Pareciera ser esa la señal que tiene cierto sector de la comentocracia mexicana. Nos enlazamos con Arlene Rivera, analista política, justo para hablar y profundizar en torno a este tema. El trato desigual, una mirada muy distinta, contradictoria casi prácticamente, que se tiene en cierto sector de la comentocracia mexicana respecto al caso Rocha Moya y respecto al caso Chihuahua. Arlene, buena tarde y bienvenida al Acento.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Saludo a ti y a toda tu audiencia con mucho cariño. Les agradecemos por estar acompañando esta transmisión. Y pues sí, como bien comienzas a comentarlo, en realidad, pues los medios, pues sabemos que forman parte muy importante de la narrativa nacional, internacional, son los que de alguna u otra forma logran impactar, pues, en lo que comenta la gente, en lo que se habla en la agenda pública y política de nuestro país. Pero claro, como todo en la vida, los medios no son neutros, tienen inclinaciones, ideologías, intereses, ¿no?, sobre lo que ellos pueden posicionar en la agenda nacional. Y pues, como bien lo comentabas, desde el 19 de abril, el gobierno de Maru Campos enfrenta cuestionamientos por la, porque se da cuenta, más bien se evidencia que pues parece ser que tiene un acuerdo, ¿no?, con la CIA, con esta agencia extranjera que, ojo, debo decir, ha estado pues históricamente involucrada en procesos de desestabilización de gobiernos principalmente progresistas en América, en donde pues suceden pues varios hechos que no quedan esclarecidos. Lo que destapa toda esta cloaca es el lamentable fallecimiento de dos agentes de la CIA que estaban en la Sierra Tarahumara haciendo actividades pues operativas, ¿no? Haciendo operaciones. Lo que primero se dijo es que estaban haciendo temas de entrenamiento, de capacitación, pero en realidad pues fueron versiones que no se sostuvieron conforme el paso de las semanas y de los días. Pero ¿qué pasa, no? Casi a la semana y media, el gobierno de Estados Unidos decide exponer que supuestamente tienen ciertas pruebas, ciertas cartas, ciertas listas, en donde vinculan al gobernador de Sinaloa, actualmente con licencia, con pues el crimen organizado. Sabemos que el estado de Sinaloa desde hace tiempo e históricamente, para tristeza de nuestro país, pues ha vivido tanto un estigma como una situación de inseguridad y de dinámicas generadas por la dinámica económica del narcotráfico desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa, no?, ante estos dos hechos? En primer lugar, cabe decir que cuando ocurre lo de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, pues los titulares de los periódicos hablaban con estas palabras que a mí me parecen claves, ¿no? Supuestamente, se dice, aparentemente, presuntamente, ¿no? Entonces, sobre esa narrativa, línea narrativa, relataban los hechos, ¿no?, sobre este acontecimiento de la participación de agentes de la CIA en territorio mexicano sin ningún tipo de autorización de las entidades de gobierno correspondientes, como bien lo podrían ser el propio gobierno federal o como el propio Senado de la República. ¿Qué pasa con lo de Rocha Moya, no? Enseguida la oposición y los medios corporativos tradicionales, que como dije desde el inicio tienen intereses, manejaban una narrativa en donde Rocha Moya ya era prácticamente un criminal confeso, ¿no? Y se alegaba a un estado de derecho. Voy a decir rápidamente que en términos simples, el estado de derecho significa que nadie esté por encima de la ley. Significa que el poder del gobierno está pues limitado por ciertas normas jurídicas que aplican a todos los ciudadanos sin importar su cargo, su estatus económico, y deben responder a la misma justicia. Pero cuando la comentocracia invoca al Estado de Derecho, pues deberían justo referirse a la aplicación imparcial de la ley. Pero no lo hacen, porque bueno, cabe decir que desde que se presenta estas pruebas endebles, para mi opinión, cabe decir que si el gobernador con licencia por el estado de Sinaloa es culpable, cometió un delito e incluso pues arremetió contra la patria y la soberanía, pues que pague y que caiga quien tenga que caer en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en general, pues en esta línea que se pretende marcar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se habla de una cero impunidad, ¿no? Entonces, lo que se decía es que él prácticamente ya estaba, pues, juzgado casi casi por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa en cuanto se hacen estas, se liberan estas investigaciones? El gobernador de Sinaloa decide pedir licencia. Como sabemos, gobernadores y otros entes de el poder legislativo, por ejemplo, pues gozan de algo llamado fuero, ¿no? Que les imposibilita de que se les levanten investigaciones sin ciertos procesos. Lo que él hace es decidir, pues, prescindir de su cargo de manera temporal, pedir licencia para que no se pueda entrometer el fuero en todas las investigaciones, y pues que si, sin existencias de pruebas judiciales contundentes en México, y con esta pedida de licencia inmediata, pues se siguen asumiendo como verdaderos los hechos que aún no se han investigado. Además de que la narrativa utiliza la actual violencia en Sinaloa no para buscar soluciones, sino para seguir golpeando al gobierno de la Cuarta Transformación, esto como en una lógica de igualdad de condiciones, Adriana. A mí me parece que la oposición, esa es su estrategia, o la mentira, o la igualdad de condiciones, porque, es decir, si se les acusa, ¿no?, de tener a una gobernadora entreguista, vendepatrias y traidora de la patria, ellos dicen, pero ustedes también, espérate tantito, ustedes también tienen por allá un rochamoya. Es la búsqueda de la igualdad de condiciones. Si yo soy malo, tú también eres malo, ¿no?
Y que es una mentira, que no es cierto, ¿no? O sea, este intento de equiparar las condiciones realmente no es así, y es se intentan equiparar escenarios que son completamente distintos, que la cuestión en que vulneran a México, por ejemplo, también es totalmente distinta. Son escenarios muy distintos, pero es este intento que también se está dando y que resulta, si me Arlene, te preguntaría, es una intento tramposo, una comparación tramposa, Arlene.
Es totalmente tramposa, porque además los hechos son completamente diferentes, ¿no? Aquí tenemos una flagrante violación a la Constitución, en donde establece cuáles son los límites de la participación extranjera en temas tan importantes como es la seguridad nacional. Y los hechos ocurridos en Sinaloa demuestran una clara violación a estos mandatos constitucionales, porque agentes de una agencia extranjera estaban operando temas de seguridad en nuestro país. Eso, además, cabe decir que, por ejemplo, la Fiscalía de Chihuahua no es autónoma como diversas fiscalías en nuestro país. Depende directamente de la gobernadora de Chihuahua. Entonces, ella ya salió a decir en un spot que ella no sabía sobre las operaciones de los agentes, no las ordenó, pero entonces que nos diga la gobernadora quién gobierna el estado de Chihuahua. Entonces, por otra parte, pues tenemos la situación de Rocha Moya, que también tiene un contexto tras la detención ilegal del Mayo Zambada en territorio mexicano, desde donde se desata la ola de violencia con la que ahora pues atañen como crisis, ¿no?, de la cuarta transformación. Y en este contexto pues ha circulado pues una carta, ¿no?, donde se dice que estuvo presente en una reunión y un montón de situaciones que aún no han sido esclarecidas, pero son y donde incluso se reconoció por parte del presidente Andrés Manuel y por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum que el hecho de el secuestro al Mayo Zambada sí fue una violación de parte de Estados Unidos, pues un intento de intervención en nuestro país. Entonces, por un lado tenemos un Estado que ha sido pues estigmatizado, vulnerado y usado como escenario del combate y del movimiento de pues el narcotráfico y las drogas en nuestro país, que ojo, esto no tiene nada que ver con el propio pueblo de Sinaloa, sino con una deficiencia o más bien como con una lógica estructural que surge desde los 70 con Nixon, con el combate a las drogas y que ha hundido al estado de Sinaloa en ciertas características. Pero por otro lado tenemos una violación evidente por parte de la gobernadora de Chihuahua, en donde permitió que una agencia extranjera operara en territorio mexicano sin informarle al gobierno federal. Se escudaba de que estos operativos habían logrado incautaciones pues magnánimas, ¿no? En primer lugar, pues también hubo una inconsistencia, porque pues de todo lo que dijeron que incautaron, no hicieron las entregas pertinentes a la fiscalía, después dijeron que sí las habían hecho, después que siempre no, cambiaron versiones y después dijeron que habían desmantelado un narcolaboratorio el más grande del país. Se comprobó que al menos lamentablemente hay 80, ¿no?, más grandes que el que se atribuía el gobierno de Chihuahua. Pero a raíz de esto la narrativa ha sido completamente tramposa, porque han intentado equiparar una situación que no es equiparable con la única intención de buscar la igualdad de condiciones. Si Maru Campos es una mala gobernadora, ustedes también tienen un mal gobernador. Y además cabe decir que María Eugenia Campos, además de que no vino al Senado a una mesa de trabajo en donde se le daba la oportunidad de esclarecer los hechos, en donde sus declaraciones incluso han sido pues inoportunas e ineficientes, pues tampoco ha pedido licencia, ¿no? E incluso tomó la opción de pues remover al fiscal César Juárez y incluir a otra nueva fiscal, ¿no? Que pues siguen siendo personal muy cercano de ella. Ya se llamó a 50 personas a declarar y pues las investigaciones siguen, pero para nada son situaciones equiparables. Y el gobernador de Sinaloa actualmente tiene licencia, desprendido de cualquier tipo de fuero para que las investigaciones corran su curso correspondiente.
Pues ahí está entonces la información. Veremos qué continúa y qué historia se sigue escribiendo en torno a estos hechos, porque ya hubo incluso una solicitud de desaparición de poderes por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Va a haber una movilización este sábado allá en Chihuahua, justamente para defender la soberanía y la soberanía, la defensa de la soberanía. En este sentido, te pregunto también, Arlín, estos dos casos o estos dos estados, ¿no? El colocar la mirada allá en Chihuahua, también la mirada en Sinaloa, a nivel político también, Arlín, de esta lectura política y también viéndola desde afuera, también desde una mirada internacional, en estos dos entidades, en estos dos estados del norte del país, ¿qué es que se va a concentrar precisamente o van a ser algunos de los ejes principales de confrontación? Porque ya la vimos ayer en el Congreso, cómo estos casos pues prácticamente hicieron y evidenciaron las posiciones, hubo como una toma de posiciones, de postura frente a estos dos casos, tanto por parte de Morena como también por parte de la oposición en el caso de Sinaloa. ¿Crees que estas dos entidades se van a convertir en una de las principales banderas que marcará también la agenda política de cara al 2027, Arlín?
Sí, sin duda van a ser focos importantes de atención, principalmente porque el hecho también de la acusación del gobierno de Estados Unidos hacia Sinaloa no es fortuita, ¿no? Sabemos que Estados Unidos está rumbo a un proceso electoral que ocurrirá en noviembre. Sabemos que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido una serie de desestabilización interna política en su país, ¿no? No ha cumplido diversas promesas que hizo de campaña, ha han salido diversos escándalos que lo posicionan en una situación pues de no agrado, ¿no?, para los estadounidenses. Entonces él está moviendo sus fichas en todo el mundo, y por supuesto México es parte lamentablemente de este tablero, ¿no? También por el papel protagónico que juega México hoy en la reconfiguración global. Y bueno, como bien lo mencionabas, México también vivirá procesos electorales, ya se vivirán algunos en este 2026 en Coahuila, y posteriormente se cambiarán alrededor de unas 16 gobernaturas, si no me equivoco, en las cuales pues está Chihuahua y Sinaloa. Pero yo creo que lo de Sinaloa sale como una respuesta a bote pronto, operada, por supuesto, por parte de la ultraderecha mexicana en contubernio del gobierno de Estados Unidos, para intentar pues desestabilizar y generar una imagen de crisis, y sobre todo de crisis en seguridad, que es uno de los rubros, o si no me atrevería a decir el rubro que más le importa a las y los mexicanos, para intentar tapar pues que una gobernadora del panismo mexicano pues sí tiene vínculos estrechos con agencias extranjeras y les permite la intervención. Y bueno, en el tema de la soberanía nacional, creo que ambos estados deben estar en nuestro foco de la discusión. Sí. Ahorita no hay momentos para ponernos de medias tintas, ¿no? Ante el embate del imperio en decadencia de Estados Unidos ante todo el mundo, y principalmente con sus aliados como México, creo que todos deberíamos, independientemente de los partidos, de los colores, cerrar filas en la defensa de la soberanía nacional, que es lejos si de Maru es culpable o no es culpable Maru Campos, que se aclare, que se permita dejar las investigaciones, porque en caso de que las cosas, bueno, porque el caso es claro, ¿no? Hubo intervención de una agencia extranjera, y en parte de Sinaloa, pues la intervención el jugueteo de ajedrez que han hecho en el estado de Sinaloa por parte del gobierno de Estados Unidos y agencias como la CIA, la DEA y otras organizaciones, pues también demarcan una fuerte intervención en temas, insisto, de seguridad nacional. Entonces, ambos estados tienen que estar en el centro de la discusión, pero no en la polaridad de si Maru Campos o Rocha Moya es el malo y quién es el malo de la historia, sino darnos cuenta que es un tema de ataque a la soberanía nacional.
Exactamente, ahí está, y pones el foco ahí. Es un tema que tiene que ver más allá de una investigación en torno a temas relacionados con justicia o con persecución penal, más bien tiene que ver con esto que señalas. Es una cuestión de defensa del territorio, de soberanía, de ese calibre. Es lo que hay en el fondo de estas de estos casos, más bien. Arlene Rivera, muchísimas gracias por este tiempo para El Acento.
Muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo para ti también, Arlene Rivera, analista política.